Bien, pues vamos a tener una lectura para tratar un tema que no sé si la última vez que yo hablé aquí un domingo empezamos a tratarlo y el tema es el tema de la resurrección en el Antiguo Testamento, que ya un día vimos algunos aspectos del mismo. Entonces ahora vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37 de este libro, a partir del versículo primero. Ezequiel 37, versículo primero, donde la palabra del Señor dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Bien, en la anterior ocasión que hablamos sobre la resurrección en el Antiguo Testamento, que para muchos les parece un tema tratado de manera muy pobre y muy elemental. Sin embargo, si nos detenemos a estudiar la palabra de Dios con más detenimiento y con más profundidad, pues encontraremos que el tema de la resurrección de los muertos era entendido por los israelitas de dos maneras. Una, que no había resurrección de muertos. Y la otra, que sí había resurrección de muertos. Y tomando como ejemplo paradigmático los grupos de los israelitas que había en la época que Jesús vivió aquí en la tierra, como representantes de los primeros que no creían en la resurrección, estaban las personas que llevaban nada menos que la dirección de todas las actividades del templo, los saduceos, que formaban parte del más alto tribunal que juzgaba todo tipo de causas, el Sanedrín, que siempre el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote, que siempre era saduceo, y por otra parte pues estaban los fariseos, cuyas personas más eruditas, pues los escribas, también algunos formaban parte del Sanedrín, y también tenían como responsabilidad enseñar al pueblo de Israel la revelación de Dios. Unos enseñaban que no hay resurrección de muertos, y otros que sí hay resurrección de muertos. Unos decían que no hay ángeles, que eran los saduceos, y otros que sí que había ángeles. Unos negaban de alguna manera Dios en su manifestación como Espíritu Santo, y otros afirmaban lo contrario. Bien, pues creo que la última vez que hablamos de que el problema de la resurrección de los muertos, pues aparentemente está como un tanto velado en el Antiguo Testamento, pero es porque los intérpretes de la Escritura no llegaban a alcanzar el sentido más profundo y trascendente de esta situación. Los saduceos presentaron a Jesús esta cuestión, ya la tratamos, y Jesús les dijo que erraban desconociendo las Escrituras, porque Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos. Y expresaba esto hablando en presente. El Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob en presente, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, hay algo importante en la revelación de Dios en las Escrituras, y es, primero, Dios se manifiesta a una persona de la humanidad que vivía en un lugar que en aquel momento, desde el punto de vista cultural y de la sociedad de bienestar, por expresarlo de alguna manera, de aquel entonces, era quizá la ciudad en el mundo donde había más confort, donde había mucha riqueza, donde había también mucha cultura, donde había adelantos para encontrarse, digamos, muy cómodos dentro de las casas, algunos de los adelantos que tenían, no se dispone hoy de ellos. Y allí, en el territorio de Mesopotamia, al sur, cerca del Golfo Pérsico, pues estaba Ur de los Caldeos. Allí vivía Abraham, y allí Dios le hizo un llamamiento y una promesa. El llamamiento era salir de su tierra, ir a la tierra que él le mostraría, que es la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, y la promesa es que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ocurre un momento importante en la vida de Abraham, que comentamos la última vez que yo hablé de esto, donde ya hace tantos miles de años, el tema de la resurrección para Abraham estaba suficientemente claro. Y estaba claro, y tiene esto una importancia grande, el que lo destaquemos, porque Abraham vivía, como la inmensa mayoría de las familias que vivían en Ur de los Caldeos, y sobre todo aquellas que vivían mejor. Abraham y su familia, y su padre Taré, y sus hermanos, y su sobrino, eran idólatras. Y no rendían culto al Dios creador de los cielos y de la tierra, sino a diversos dioses. Y Dios le llama para que salga de esa situación y para que lleve un mensaje distinto, previo pasar por su conversión, que ocurre algún tiempo después de salir de Ur de los Caldeos. Pero a pesar de no ser una persona convertida cuando sale, él obedece a Dios en parte. En parte hace lo que Dios dice y en parte hace lo que Dios le había dicho que no había que hacer. La verdad es que desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán había 1.500 kilómetros. Y 1.500 kilómetros es un recorrido muy grande. Bien, de uno de sus descendientes, de Jacob, que tiene 12 hijos, se forma el pueblo de Israel. Y Dios escoge a este pueblo cuando iba ya teniendo este pueblo una parte importante de la revelación de Dios, para que este mensaje de salvación llegue a los demás pueblos. Y hay, en el capítulo 12 de Génesis, una forma de expresar esto que llama la atención. sal de tu casa y de la casa de tu padre y de tus familiares y ven a la tierra que yo te mostraré y que además te la daré en herencia. Una tierra donde vivían varias naciones, por cierto, muy fuertes desde el punto de vista, digamos, bélico. Y por otra parte, también con una vida de un bienestar social, económico, importante. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que se ve por el contexto de la vida de Abraham. Pero la Biblia tiene una palabra en lugar de naciones, que se entiende por todo el desarrollo de la historia y de la propia vida de Abraham, que el llamamiento es para que todas las naciones de la tierra puedan conocer al Dios verdadero y sean salvadas, rescatadas, redimidas para reconciliarse con Dios. Pero Dios emplea con Abraham una palabra, que es la que yo quiero que en parte traigamos en esta mañana a nosotros, porque a lo mejor nos afecta. Y es: y en tu descendencia serán benditas todas las familias. Las familias. Para que cada uno pase esto por su corazón. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. El Dios de la revelación bíblica, si fuese un hombre, que resulta que sí que lo es, y viviese en este mundo a partir de determinado momento de la historia, cuando llega la Revolución Francesa, llega la gran influencia de los enciclopedistas, la razón es elevada casi a categoría de razón divina, militaría como hombre en un partido que defiende el individualismo, aunque defienda la libertad, defienda la igualdad y defienda la fraternidad. Cuando se va por la vía del individualismo, ni hay libertad, ni hay igualdad, ni hay fraternidad. Porque todos los seres son libres. En un país como Estados Unidos, aquí no se dice eso, porque por el sistema político que tenemos es imposible. Los Estados Unidos teóricamente lo pueden decir, y porque en su historia ocurrió alguna vez que cualquier ciudadano norteamericano un día puede ser el presidente de esa nación. Y es verdad. Algunos de los primeros presidentes que tuvieron eran personas elementalísimas. Abraham Lincoln aprendió a leer con la Biblia y trabajaba en una zapatería con un zapatero. ¿Quién lo diría, Eso ya no es posible hoy. Ahora, para ser presidente de los Estados Unidos hay que tener muchísimo dinero y muchísimo poder. Pero hubo un tiempo, con el primer presidente, George Washington, con el segundo, con Abraham Lincoln, con algún otro, que sí, llegaron porque los ciudadanos fueron libres para escoger. Pero el mensaje de la salvación de Dios no es un mensaje que tiene que quedar reducido al individualismo, que es lo que se predica hoy prácticamente, y me atrevo a decir esto, y no solo me atrevo a decir esto para decirlo aquí hoy, sino para sostenerlo en esta vida y más allá de esta vida. Tendrá Dios que convencerme de que estoy equivocado. Y cuando me convenza, lo aceptaré. Dirán, ¿qué pasa? Que usted está poniéndose en una situación de confrontación con Dios. No, con Dios no. Con aquellos que dicen que Dios llama a los individuos de uno en uno y que la salvación es individual. La salvación es para realizarse. Y nadie se puede realizar solo. Absolutamente nadie. El Señor Jesucristo mismo, por poner un ejemplo, que más ejemplo más claro que ese no puede hacer, se rodeó de 12 en principio y luego más que se sumaron. Y con ellos se comunicaba, y con ellos hablaba, y les enseñaba, y también les escuchaba lo que ellos tenían que decir. Y nos ha quedado dicho que la iglesia es un cuerpo, no un conjunto o una suma de uno más uno más uno más uno más uno, y así hasta los que sea. Si no hay fraternidad, si no hay solidaridad, si se entiende la libertad como que cada uno hace lo que le da por la gana, reconoce lo que le da por la gana y lo que no le da por la gana no lo reconoce, pues ese no es el espíritu de la Escritura. El pueblo de Israel, Dios los bendijo como un pueblo. Nunca dijo, las bendiciones que yo os prometo son solo para algunos, para otros no. Y la realización en la salvación es colectiva. Y no solo en la salvación se realiza uno porque se puede comunicar con Dios y tener la certeza y la seguridad de que Dios que mora en nuestro corazón, si somos creyentes, nos escucha cuando le pedimos individualmente, pero nos escucha cuando le pedimos como pueblo. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Tendríamos que pensar cómo cultivamos esto. Y aquí hemos leído un capítulo, capítulo 37, que es el capítulo, en cierto sentido, más impresionante de toda la Biblia. Lo que hemos leído de este capítulo, que todavía le faltan textos, pero que no tienen la relevancia de lo que hemos leído. ¿Quién es el autor de este libro? De Ezequiel. Bueno, hay muchas apuestas, porque puede ser de esta manera, de la otra. No vamos a entrar en eso. Porque nunca se ha demostrado que Ezequiel no sea el autor. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Nunca se ha demostrado que Ezequiel no sea el autor. Por consiguiente, mientras que no se muestre lo contrario, y mientras que los israelitas a los que se les confió la palabra de Dios del Antiguo Testamento sigan pensando que Ezequiel escribió este libro, y hay tanta documentación dentro de él que sería suficiente para tenerlo claro, escribe a un pueblo que Dios escogió desde antes de la creación de este mundo. Y no lo escogió en detrimento de los demás pueblos de la tierra, porque el padre de ese pueblo es un gentil. Abraham no era israelita. Los israelitas son descendencia de Abraham, pero también los árabes son descendencia de Abraham, y otras muchas naciones que cuando hicimos aquí estudios sobre la vida de Abraham vimos que descendían de Abraham. Y escogió ese pueblo para que fuese un tesoro especial en esta tierra, no en el cielo, en esta tierra, un reino de reyes y sacerdotes, que cuando se habla de la Iglesia en el Nuevo Testamento, y sobre todo Pedro en el capítulo primero, habla que los creyentes tienen que ser reyes y sacerdotes, todos, para ofrecer todos sacrificios espirituales al Dios que los une. Y para proclamar la verdad del Evangelio de Dios. Llamarnos desde las tinieblas a su luz admirable para que seamos sus testigos. El pueblo de Israel se formó a partir de los hijos que tuvo un nieto de Abraham que se llamaba Jacob. Y de esos 12 hijos se formaron 12 familias en un sentido muy amplio, porque llegaron a ser 12 naciones. Y ese pueblo vivió durante más de 400 años en la esclavitud. Los primeros tiempos no. Cuando José vivía, y era después del faraón el que tenía mayor autoridad, en realidad el faraón de la vida de José le concedió a José toda la autoridad y responsabilidad política, económica y social de su reino, que era un imperio mundial. Pero cuando José murió y vino otro faraón, pues las cosas cambiaron. Y de ser un pueblo que había sido colocado al norte de Egipto, al lado de Jerusalén, de Alejandría, en la tierra de Gosén, que era lo más fértil de Egipto, pues pasaron a ser esclavos, que utilizó ese imperio pues para construir muchas de las maravillas de las pirámides y de los templos y de las grandes obras que se hicieron cuando Egipto era tan grande. Pero ese pueblo, antes de que tuviesen un conocimiento más profundo de Dios, aprendió una cosa en Egipto. No todo lo que tenían los egipcios era malo, aunque tenían dioses, tenían el sol, tenían otros dioses, incluso hasta tenían un dios que se llamaba el dios cocodrilo, que parece una tontería, pero era un dios que tenía su función. ¿Pero qué pasaba? Tenían sus sacerdotes. Hubo un intento por parte de un faraón, Akenatón, que quiso terminar con la idolatría y adorar a un solo dios, que para ellos era el sol. Y lo mataron siendo muy joven. Porque todo el aparato eclesiástico, por decirlo de alguna manera, religioso, se venía abajo, y el poder de los sacerdotes se acababa. Durante algún tiempo, Sigmund Freud escribió un libro importante en este sentido, que se llama Moisés y el monoteísmo. Y cuando lo escribió fue una revelación en el mundo, para sabios y no sabios, para científicos y para ignorantes, que les llegaban los ecos, porque creía que Moisés era monoteísta porque era discípulo de ese faraón, y que el hecho de salir de Egipto fue en el momento que se mató a ese faraón, que tenía 22, 23 años, y su discípulo predilecto pues huyó, porque también irían a por él. Pero sabemos por la historia que esto no fue así. Que el monoteísmo de Moisés no tenía nada que ver con el monoteísmo de este. Pero aprendió el culto que daban a los muertos. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Luego, no queda ninguna parcela que no se le enseñase porque iba para Faraón. Y la sabiduría de los egipcios era mucha, y en el campo de la vida y de la muerte tenían mucho que decir. Creían en una vida más allá de esta vida. Y eso no es igual estar en un pueblo que cree eso, que quien cree que con la muerte se acabó todo. En una vida más allá de esta vida. Bueno, hay que estudiar la mitología de los egipcios, que es muy interesante y que nos puede enseñar mucho, para ver un poco cómo tenían una visión trascendente del espíritu de las personas. Y por qué las enterraban, cómo las enterraban y por qué hacían las cosas que hacían. Ese pueblo fue liberado de la esclavitud y dirigido por Moisés, por Aarón su hermano, por María, por Josué, por la casa de Ur y por tantos otros. Y salió para rendir su culto a Dios en el Sinaí. Y estuvo 40 años en el desierto, dando vueltas por la dureza de su corazón, porque les habían dado la libertad y parece que querían volver a la esclavitud. De hecho, se puede traducir alguna frase de Éxodo: querían volver a lo de antes, y se quejaban porque decían que en Egipto tenían una comida estupenda y abundantísima, y se quejaban por falta de agua, y se quejaban por todo, y se quejaban de Moisés, y hubo un contubernio, que es algo bien lamentable, pero que lo podemos trasladar del ámbito humano al espiritual, porque su hermana María y su hermano Aarón eran hermanos de Moisés, de padre y madre, biológicamente hermanos, pero también eran hermanos en la fe. Y eran los líderes fundamentales de ese pueblo. Y vemos a Aarón y a María hilvanando una historia para derribar a Moisés y quedarse ellos con el poder, desacreditarlo, y ahí Dios interviene y los para. Dice: mira, os voy a decir una cosa. A los profetas, dice Dios, yo les hablo por sueños, les hablo por visiones, les hablo en circunstancias especiales de su conciencia. Pero a este Moisés que vosotros descalificáis y no queréis admitir que le he puesto yo, que no se ha puesto él a sí mismo, que antes de hacer lo que hizo me puso muchas pegas y no quería admitir la misión que yo le mandaba, a este Moisés no le hablo ni por sueños ni por visiones, le hablo cara a cara. Así que los descalificados sois vosotros. Aarón le tocó la parte de la descalificación y a María también. Pero Moisés no se lo tuvo en cuenta a sus hermanos, ni se vengó de alguna manera de ellos, no en el sentido físico, lo podía haber hecho de otras formas. Y ese pueblo, después de los 40 años, entró en la tierra de Canaán, Israel llegó a ser muy grande como pueblo. El reinado de Saúl fue el principio de una nación poderosa en la tierra. Luego vino el reinado de David. Y durante el reinado de David fue un pueblo muy grande. Pero luego vino el de Salomón y fue un pueblo más grande todavía. Y con una influencia en el mundo muy seria. ¿Cuál fue su problema? ¿Por qué un pueblo que llegó a ser tan grande, Ezequiel tiene que escribir que este pueblo es un pueblo que está muerto, que está lleno de cadáveres? ¿Qué pasó? Como Dios a un pueblo que ama, a un pueblo que quiere, a un pueblo que libera, que es la primera historia de la liberación de un pueblo de la esclavitud, la historia de la liberación del pueblo de Israel. ¿Cómo es que de repente un profeta tan importante como Ezequiel, desde el destierro en Babilonia, estamos estudiando Daniel los miércoles, pero no solo estaba en Babilonia Daniel en el exilio, había personajes muy importantes en el exilio, pero había un profeta excepcional, para algunos el más excepcional de todos los profetas, para otros que no les conviene lo que dice este profeta, y hablo no solamente de aquellos que no son creyentes o son unos críticos de la Biblia y consideran que esto de palabra de Dios nada de nada, pero no, dentro de los propios creyentes hay quien piensa, claro, creyentes a determinada altura intelectual y cultural, pues que era un esquizofrénico paranoide y que además tenía ataques de catalepsia. Es decir, que tenía forma de esquizofrenia catatónica en unos momentos con unos contenidos paranoides. Y resulta que lo que les decía era la verdad. Porque es fantástico lo que él representa para hablar de Dios y para hablar de la gloria de Dios. Es impresionante. No hay ninguna figura comparable a lo que hace Ezequiel. En tal caso se compararía en cuanto a esas visiones o figuras, pues con algo de Juan en el libro de Apocalipsis. Pero este valle de los huesos secos, un pueblo lleno de vida, un pueblo con esperanza, un pueblo que heredó una tierra que no era suya, una tierra que entonces era rica, donde había abundancia de comida, de agua, no era lo que es el territorio de Israel hoy. Y cómo este pueblo, la visión que tiene Ezequiel es tan diferente. ¿Qué era el pueblo de Israel cuando fue llevado en cautiverio? Pues por una parte, cuando se murió Salomón, ya se dividieron en dos. Y lo de las divisiones, pues hay gente que dice, hombre, pues mira, pues hay una iglesia en un lugar, se dividen en dos, ahora hay dos iglesias en ese lugar. Habría que ver si Dios está de acuerdo con ese tipo de pensamiento. Claro que, ¿cómo caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Pero para este pueblo esas divisiones fueron muy malas. Murió Salomón, se creó el reino del norte con 10 tribus, 11 y media, que se llamó Israel con la capital en Samaria, hicieron su templo y sus cosas y sus ceremonias, que solamente admitía el Pentateuco y como mucho el Exateuco, el libro de Josué. Lo demás le sobraba. Y el reino del sur, el reino de Judá, con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín y media tribu de Manasés. El reino del norte, cuando Ezequiel está entre los cautivos en Babilonia, está en la misma época que está Daniel. Pero Daniel fue llevado unos pocos años antes que Ezequiel. Daniel fue llevado sobre el 604-5 antes de Cristo y Ezequiel sobre el 790 y tantos antes de Cristo, años después. Pero coincidieron estar los dos en la misma época. Ezequiel hacía reuniones con su casa, en su casa, y predicaba lo que Dios le revelaba. Pero no predicaba solo para los que estaban en el exilio, predicaba para aquellos que todavía estaban en el reino de Judá, que estaban en Jerusalén, que estaban en Palestina. ¿Y qué les predicaba? Que o cambiaban la manera de vivir, que era una manera de vivir relajada, idólatra, llena de pecado en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Las superestructuras religiosas estaban corrompidas, las políticas también, el propio pueblo también, y les advertía que iban a ser llevados cautivos todos y que el concepto de nación se acabaría. ¿Cómo ve al pueblo de Israel Ezequiel a través de esa grandeza tan, tan grande que este pueblo llegó a tener, de ser el pueblo que Dios consideraba su tesoro especial para que divulgase su revelación a todas las naciones de la tierra? Pues lo veía como lo que hemos leído, un valle muy grande. No se puede literalizar algunas frases que hay aquí. Cuando dice, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, eso no quiere decir que le llevó caminando o le llevó de alguna manera a ese valle. Le llevó mentalmente a ver eso. Y entonces, lo que vio es en lo que se había convertido el pueblo que tenía un llamamiento especial de Dios, formado por familias que en su día fueron fieles a ese Dios y crearon una nación y un cuerpo. Ya se puede hablar de iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Creen que el nombre de Eclesiastés es un accidente? La palabra Eclesiastés no es una palabra hebrea. Los libros de la Biblia no suelen tener título. Este es de los pocos que lo tiene. En los originales. El libro de Eclesiastés. Eclesiastés es una palabra griega. Y tiene que ver con eclesia. Y Eclesiastés, que en hebreo es Kohelet, significa alguien que tiene un mensaje para transmitir a un pueblo. a un pueblo que es el pueblo de Dios, o la Iglesia, en ese sentido, considerada desde el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se nos matizan más cosas muy importantes sobre todo esto. Pero esa gente que no vio al Señor Jesucristo, que investigaba cuándo tendría que nacer y venir a este mundo, en el capítulo 11 de Hebreos se nos dice que todos esos que no le vieron fueron justificados por la fe. Es como si lo hubiesen visto y hubiese estado entre ellos, y de ello, entre ellos estuvo. Un valle lleno de huesos. Pues así puede terminar la historia de cualquier familia cristiana. Puede terminar siendo un montón de huesos. Es decir, muerta. Puede terminar muerta. Y si una iglesia está formada por familias que están muertas o medio muriéndose, la iglesia estará medio muriéndose o estará muerta también. Esto no lo tenemos aquí profetizado por nada, sino como una advertencia muy solemne y muy seria. Y me hizo, dice Ezequiel respecto de Dios, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor de aquel valle grande, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. O sea que eran huesos que llamaba la atención, no solo por ser huesos, sino por la sequedad que tenía. Y me dijo, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esto me lleva a pensar a una pregunta del apóstol Pablo cuando se defiende ante Agripa y ante el representante de Roma, y le dice, refiriéndose a Agripa, que conocía naturalmente pues la historia de su pueblo y todo lo que tenía que ver con ella, dice que se juzga entre vosotros imposible que Dios resucite a los muertos. El que una familia muera no quiere decir que no pueda resucitar. Pero solo hay una manera para resucitar. Y esa manera es permitir que el Espíritu de Dios gobierne en nuestro corazón, en la esfera de nuestra intimidad, y nos dirija. Y no solamente tengamos una comunión fluida con Dios, sino una comunión los unos con los otros. Eso es un pueblo. ¿Se juzga entre vosotros imposible que Dios resucite a los muertos? Para Dios no hay nada imposible. Para los hombres sí. Hay tantas cosas imposibles, pero no para Dios, como el Señor Jesucristo dejó clarificado. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Yahvé o Jehová, tú lo sabes. Nosotros ahora sabemos más que lo que podía saber Ezequiel en ese momento. Nosotros sabemos que los huesos podían volver a vivir. Y no es que lo sabemos, es que la historia de la humanidad, después de miles de años, nos lo ha puesto ahí. Lo tenemos delante de los ojos. Lo tenemos en las noticias de los telediarios, en los periódicos, en los libros que se escriben, y a muy pocas horas en avión de España. Un pueblo que estuvo muerto, lleno de cadáveres, que se descompuso hasta quedar los huesos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Es curioso, ¿eh? Que aún estando muertos, en nuestros delitos y pecados, porque hay que relacionarlo así, porque es la enseñanza de la Escritura, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún siendo cadáveres, Dios nos salva, nos habla y nos llama y nos dice que podemos vivir. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿A qué llamamos vivir? Este viviréis no tiene nada que ver con la vida que hacemos cada día en tantas cosas. Tiene que ver con lo que ocurre dentro de nosotros. Si dentro de nosotros no hay más que cadáver y huesos, estamos muertos. Pero si el Espíritu de Dios domina y vive y funciona en nuestro corazón, entonces, aunque estemos muertos, resucitaremos. Y aquí tenemos a Ezequiel viendo cómo se juntan los huesos, cómo se cubren de tendones, cómo se cubren de carne, de músculos, de piel. Y una vez que están cubiertos de esta manera, para algunos dirían, bueno, pues ya está, ya no son huesos secos y muertos y esparcidos en un valle, ahora ya tienen ya, tienen tendones, tienen músculos, tienen carne, tienen muchas cosas, pero todavía siguen muertos. A pesar de todo eso, todavía siguen muertos. Dice, y miré, y aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que podemos ser un pueblo que los huesos están esparcidos ahí en el valle y no tenemos más que huesos. Hemos perdido los tendones, los músculos, la carne, la piel, la grasa, lo hemos perdido, todo lo que nos caracteriza como seres humanos y criaturas de Dios, y estamos muertos. Pero podemos ser revestidos de todo eso y podemos seguir estando muertos, porque si el Espíritu de Dios no vive en nosotros, estamos muertos siempre. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hay una cosa muy importante. A veces se leen historias y se dice, pues estoy en una iglesia que ha crecido mucho. Bueno, yo cuando oigo esas cosas me entristezco, porque digo, nosotros no crecemos, sino más bien menguamos. Claro, si menguar nosotros fuese para que creciese Él, eso sería extraordinario. No, no, pero menguamos en el aspecto más peyorativo que podamos pensar. Cuando me dicen eso, me da envidia, me entra tristeza. Ahora, luego cuando me dicen, bueno, es que el 70% o más de esta gente que ahora vino a la iglesia son personas que proceden de América Latina, que vinieron a España como emigrantes y que son creyentes y buscan un lugar para estar. Entonces, crecieron pero no porque personas conociesen el Evangelio, se arrepintiesen, se bautizasen y se integrasen en la Iglesia, sino crecieron con personas ya convertidas, que van de acá para allá. Y yo, que estuve yendo 12 años a Suiza, con los españoles en Suiza, sé un poco qué pasa con las iglesias, que la gente cambia de un sitio para otro. La inestabilidad emocional, espiritual, doctrinal, de todo tipo. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Si el Señor ve en el mundo occidental que vivimos nosotros, las iglesias, nosotros formamos parte de ese mundo occidental, pues no sé lo que verá. Ojalá que vea un ejército ahí en pie, vigoroso, dando un testimonio del Evangelio impresionante, con sus vidas, con sus acciones, desarrollándose lo mejor que se puede desarrollar en la vida de una congregación, o ve iglesias que viven igual que el sistema en el que viven inmersos, y que en realidad pues es otro valle de lágrimas de verdad, formado por huesos desnudos. O no están tan desnudos y en parte están cubiertos, pero siguen estando muertos. Estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea, es un pueblo que ya no tiene esperanza. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Casi 2000 años después del año 70, en que Roma destruyó Jerusalén, el templo, y empezó una diáspora, que ya era anterior, pero una diáspora ahora definitiva, y el pueblo de Israel anduvo por un valle de sombra de muerte durante casi 2000 años, y algunos muchos más, y fueron durante tanto tiempo huesos secos, sin tendones, sin músculos, sin piel, sin nada. Y fueron porque ellos decidieron serlo. Ellos decidieron serlo. No queremos que este reine sobre nosotros. Entonces, ¿qué hago con vuestro rey? Dice Pilato. Dice: no queremos que este reine sobre nosotros. Suéltanos a Barrabás. El nombre de Barrabás tiene muchas connotaciones que no le corresponden. Barrabás había cometido delito contra los romanos, no contra su pueblo. Y por eso estaba donde estaba. ¿Y con vuestro rey qué hago? ¿Si os suelto a Barrabás? O sea, me estáis pidiendo que un hombre inocente, que yo he demostrado delante de vosotros que es inocente, que lo crucifique. Y que a una persona que ha transgredido las normas y las leyes del imperio, le suelte. ¿Cómo es posible que me pidáis esto? No queremos este reino sobre nosotros. Nosotros no tenemos más rey que César. Y César era, sobre todo para los dirigentes del pueblo de Israel, el poder político, el poder social, el poder económico, el poder religioso y todos los poderes que Roma les concedía a cambio de que no fuesen levantiscos y se rebelasen contra Roma. Barrabás. Queremos a Barrabás. ¿Y con el Cristo qué hago? Crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar? No tenemos más rey que César. Y mientras que los creyentes no tengamos otro rey que César, sea un César pequeño, mediano o más grande, seremos un valle de huesos secos y estaremos muertos. Necesitamos mentalizar cuál es nuestra situación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si las familias reciben esa bendición, el cuerpo de Cristo que formen en el lugar donde sea, será un cuerpo no muerto, sino será un cuerpo vivo. Yo no les pido en esta mañana, ya termino, ¿eh? Que me hagan caso a mí porque lo digo yo. Que ya sé que sin duda alguna algunos no me harán ningún caso. Pero yo lo que les invito es no que me hagan caso a mí, que hagan caso a lo que la palabra de Dios dice. Que de mí se puede pasar todo lo que quieran, pero si pasan de Dios, lo que nos queda es el sepulcro. Y lo que nos queda es un valle de huesos muertos. Y lo que nos queda es la falta de fraternidad, la insolidaridad, y no habrá fruto. Los huesos muertos no dan fruto. No habrá conversiones tampoco. Que lo piensen, que lo pasen por su corazón. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en lo que nos afecta.